¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Duna, ciudad y cultura. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy día estoy de camisa blanca porque ando trajeado, porque me tocó algo muy interesante en la mañana que ya les comentaré más adelante. Esta semana, nuestro gran poeta Raúl Zurita ganó el premio Reina Sofía de Poesía 2020, el premio más importante que se entrega en España a la poesía. Es un premio que hasta ahora solamente habían ganado de Chile Gonzalo Rojas y Nicanor Parra. Es un premio muy importante y Raúl Zurita es un tremendo prohombre de la cultura de nuestra historia contemporánea. Y estaba pensando cómo homenajear a Raúl Zurita y vincularlo con la ciudad, y hasta que se me prendió la ampolleta. Raúl Zurita prologó un increíble libro que publicó hace 11 años el Metro de Santiago, que se llama Las Nuevas Catedrales. Las Nuevas Catedrales es justamente un concepto que acuñó Raúl Zurita a propósito de estos espacios que tiene el Metro de Santiago dedicados al arte. Entonces quería comentar un par de párrafos de Raúl Zurita para este fantástico libro, insisto, Las Nuevas Catedrales. Si lo ven por ahí, yo creo que no se vende ya en librerías, pero de repente en los libros usados o en los puestos que hay ahí en las tarrias, a veces venden este tipo de libro en bastante buen estado. Es una joyita. Dice Raúl Zurita, hace años, en 1998, esto lo escribió en 2009, a propósito de la inauguración de los grandes murales instalados en la estación Baquedano, llamé a estas estaciones las nuevas catedrales. Decía entonces que en cada una de sus jornadas, desde su despertar hasta la nueva noche, todo hombre y mujer recorre la historia completa de la humanidad. Cada día debe nacer a la vida y cada día, en las calles atestadas, deberá cruzar su propio mar rojo y contemplará las trazas de una tierra prometida, multiplicándose los reflejos de las nubes sobre las cubiertas de cristal de los edificios, en los trozos de cielo suspendidos sobre las plazas. Decía además, dice Raúl Zurita, que diariamente cumplíamos los actos de nuestras vidas sin saber que quizás los recintos que cruzábamos tienen también el sello de las viejas visiones humanas, un dejo de su génesis y de sus apocalipsis. Entramos en estos subterráneos y emergemos de ellos, y al mismo tiempo, aún sin palabras, repetimos e inventamos el gran rezo que al final es el mundo. Agregaba que entre las miles de personas que transitan por las estaciones y las obras instaladas en esas estaciones, solo media el espacio de la libertad. Desde los túneles del metro podemos soñar con el cielo, evocarlo nuevamente e imaginar que la vida y el arte son al final una sola cosa. Perviviremos en estos murales y pinturas tal como otros hombres en otros tiempos supieron ver la maravilla y el terror de lo que existe y estampar en la profundidad de las cavernas y en las piedras, en las laderas de los cerros, las huellas más hondas y permanentes de sus vidas. Ya hacia el final, decía que nuestras huellas son estas, que este es el arte de nuestra época, y los hombres que en el futuro las contemplen podrán tal vez ver también nuestros ojos mirándolas. Y un parrafito más de este prólogo que hace Raúl Zurita al gran libro Las Nuevas Catedrales del Metro de Santiago. Dice Zurita: cruzamos entonces estas estaciones y miramos las obras de arte que las pueblan como si ellas tuvieran por función el entregarnos un fondo sobre el cual tramar nuestros recorridos, darles su emoción y su luz. Desde las cavernas de Altamira y Lascaux hasta los murales de Mario Toral en la Estación Universidad de Chile, el arte es el gran depositario de nuestra continuidad. Son hasta ahora 17 estaciones, esto ya tiene 11 años, por lo tanto son muchas más las estaciones, paréntesis mío, y casi 30 artistas los que han ocupado sus espacios y permanentemente se van incorporando más estaciones y más artistas. El resultado es conmovedor. Al recorrer estos signos, estas escrituras de formas y colores, sentimos la presencia de las sucesivas muchedumbres que las seguirán contemplando y entendemos que estas estaciones son parte también de un ensayo de eternidad. Miramos entonces el mural cerámico de Mata y unos minutos después el desborde de las instalaciones de Sammy Benmayor y Francisco Smythe en la estación Baquedano. Vemos unirse la hiperrealidad de los paisajes de Guillermo Muñoz Vera en la estación La Moneda con las alucinantes abstracciones de Pablo McClure en la estación vecina. los héroes. Seguimos el constructivismo de Ramón Vergara Grez en la estación Los Leones y luego nos reciben los azules de Rogerio Ribeiro en la estación Santa Lucía. Regresamos a la estación Baquedano y vemos ahora Ojo en Azul, el acrílico iluminado de Hernán Miranda y un poco más allá la silueta de los caballos de Matías Pinto de Ayer. Obras a las que hay que agregar otras tan notables como los cuadros de Enrique Zamudio y las imágenes de barrio de Rodolfo Paso en la estación El Golf, los inquietantes planos de Alberto Ludwig en la estación Universidad de Santiago, las esculturas de Hernán Puelma en la estación Plaza de Armas junto al mural escultórico de Elisa Aguirre y de pronto, como si emergiesen desde lo más profundo de sus líneas, de sus relieves y colores, vislumbramos nuestros propios ojos mirando, los de nuestra generación, los de este comienzo de milenio uniéndose con las infinitas miradas de los hombres y mujeres que continuarán contemplándolas. Comprendemos entonces que aunque ya nada quede de nosotros, en estas estaciones están impresas también para el infinito las improntas transparentes de nuestras existencias. Es nuestro homenaje urbano al gran Raúl Zurita, que ha ganado esta semana el premio Reina Sofía de Poesía 2020 en España, premio que solamente habían ganado Nicanor Parra y Gonzalo Rojas. Y los invitamos, ahora que estamos volviendo de a poco a la ciudad, a mirar el metro como uno de los espacios de arte más extraordinarios que tenemos en Santiago. Ya, les presento a nuestra entrevistada de hoy día, que vamos a entrevistar a la vuelta de la música. Vamos a conversar con la gerenta general de Enelex, o Enelex, vamos a ver cómo se dice. Carla Zapata se maneja extraordinario en todos estos temas que tienen que ver con la electricidad, los puntos de carga rápida, o sea, las electrolineras que se están instalando, los buses eléctricos que han situado a Santiago como la primera ciudad en el mundo después de China con más buses eléctricos, los recambios de estufas a leña que se están haciendo por estufas eléctricas en Santiago, en la periferia y en las regiones del sur. El tema de una Smart City, ustedes saben que un poste de luz aplicando la inteligencia y tecnología se podría transformar en una tremenda oportunidad para hacer esta ciudad más inteligente. Ya vamos a saber por qué. El joint venture que hace Enelex con AMP Capital para meterse con tanta fuerza en el transporte público eléctrico y tener hoy día más de 400 buses. La ley 20.541 que permite que los consumidores podamos instalar paneles fotovoltaicos y si nos sobra energía poder venderla. La descarbonización. Tenemos tantos temas para conversar, así que vámonos ya a la música. Partimos hoy día escuchando a The Cure con Hot, Hot, Hot. We'll be right back. Qué buena canción de los Cure. Escuchábamos Hot, Hot, Hot. Ustedes fueron al concierto de los Cure, el único concierto que han hecho en el Estadio Nacional. Yo que era fanático, fanático, fanático. Fue tan largo el concierto que me terminé aburriendo. Duró como 3 horas, no sé, 3 horas y media. Una cosa no terminaba nunca. Qué terrible, qué vergüenza decir eso. Ya, estamos en línea con una mujer bacana, con una superwoman, Carla Zapata, gerenta general de Enel, ex ejecutiva del año por Diario Financiero, ingeniera industrial, MBA, las tiene todas. Hola, Carla.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Increíble presentación, ¿ah?
O sea,
muchas gracias.
Lo mínimo. Y más encima, habla más lindo que yo porque es peruana. Por lo tanto, claramente pronuncia las S y habla como hay que hablar el español, no como los chilenos que nos comemos todo. Carla Zapata, un gusto saludarte y hablar hoy día de electromovilidad, de todo lo que tiene que ver con Enel. Quiero saber cómo se pronuncia, Enel X o Enel X, o ambas.
Como tú quieras.
Me encanta, porque la otra vez pregunté si se decía Enel o Enel y me dijeron como tú quieras. Así que puedo decir...
Como tú quieras, no, pero yo en particular eso. Siempre digo Enel X.
Enel X, yo también, sí, eso quería decir, pero quería estar seguro que estaba bien. Bueno, te presento ahora así un poquito más en detalle. Carla Zapata es ingeniera industrial de sistemas, es MBA en gestión de empresas, estudió en Perú, después el posgrado lo hizo en la Universidad Getúlio Vargas en Brasil o en Perú, Brasil. O en Perú, digamos, estudiando por...
No, en Brasil, porque, mira, la verdad que yo salí de Perú desde el año 98 y he venido transitando por varios países, Colombia... Brasil, que ahí fue efectivamente donde hice la maestría, y luego llegué a Chile ya en el 2006, fíjate.
O sea, 2006. Además tienes que hablar un poco de portugués si estudiaste en Brasil, o sea, inevitable.
Es inevitable.
Más
sí,
encima,
viví
entonces.
Cerca de 4 años, entonces.
Maravilloso. ¿En qué ciudad, en Sao Paulo?
No, en Río de Janeiro, además.
No, eso ya es como...
Envidia,
no, o sea, no sé si hay un mejor lugar del mundo para vivir durante un tiempo. En fin, te acaban de elegir ejecutiva del año, ¿no es cierto? Este 2020, el Diario Financiero.
Así es. Tuve el orgullo, el privilegio de ser elegida, la verdad, muy feliz como mujer, como ejecutiva del grupo Enel y también como miembro de un equipo, el equipo Enelex. La verdad que las cosas no pasan solamente por uno, y sino también pasa por el equipo que puedas tener y por el trabajo que todos juntos hacemos.
¿Un equipo de unas, qué, 150 personas aproximadamente manejas tú?
Así es. 170 personas.
170, estuve cerca, ya, sí. Perfecto.
Uh-huh.
Oye, Carla, hay muchas cosas de Enel X que son interesantes de comentar. De verdad, este es un tema que a mí me parece súper sexy, el tema de la electromovilidad, el tema de la Smart City, el tema, hablando del transporte público eléctrico, de los paneles fotovoltaicos, de los autos eléctricos y los híbridos, de la ley de eficiencia energética. Hay tanto para conversar, pero quizás podríamos partir haciendo una pequeña historia que podríamos decir que parte, si no me equivoco, tú me corriges, en el 2011, cuando Enel X inaugura el primer cargador rápido de Latinoamérica en la bomba Petrobras de Américo Vespucio con Vitacura. Ese es como un hito importante, ¿no es cierto?
Sí, ese hito, la verdad que marcó el presente, digo, fue en el 2011, pero efectivamente en ese momento nosotros ya desarrollábamos los primeros proyectos y los primeros ejercicios de electromovilidad en Chile. Teníamos un auto pequeñito con una autonomía muy bajita, pero nos permitía de alguna forma ir incorporando el tema de la electromovilidad, no solamente en empresa, sino también en el país y ahora en la región, porque ya incluso muchas de las iniciativas que estamos haciendo en Chile han sido llevadas a varios países de Latinoamérica. Y sí, cuando tú hablas de toda la tecnología, tú te das cuenta que el mundo está cambiando, ¿sí? Y no es un sueño. Yo te diría que por la experiencia y por todo este proceso que hemos venido tocando, hoy día vemos un Chile que está avanzando de forma acelerada comparada con otros países de la región en muchos temas. Y la electromovilidad efectivamente es uno. Hoy día cuando tú pasas por Alameda, sí, puedes dar fe y puedes dar cuenta de que la electromovilidad es una realidad. Hoy día en Chile ya hay 800 buses funcionando, buses eléctricos.
¿800 ya? ¿Y eso es 100% Santiago?
Eso es solo Santiago. Y espérate lo que viene para regiones, que va a marcar otro hito importante, pero efectivamente hoy día no es un proyecto, no es el diseño de algo. Claro. Hoy día los buses están funcionando. Y la verdad que no, yo he tenido la oportunidad de compartir este momento con muchas personas, y el subirse a un bus eléctrico, a un auto eléctrico, te da una experiencia sin igual. El cero ruido, los choferes que hoy día manejan estos buses están felices, porque antes vivían con el ruido del motor.
Están felices ellos y estamos felices nosotros, digamos. O sea, estamos todos felices con que el bus sea eléctrico, ¿no?
Exactamente.
Oye, espérate, 800 buses solamente en la región metropolitana, buses eléctricos, hace que Santiago, si uno saca China del análisis, es la ciudad del mundo que tiene más buses eléctricos después de las ciudades chinas, digamos.
Así es. Chile es el país con más presencia de buses eléctricos en el mundo, como dices tú, después de China. Y espero que lo sigamos siendo por mucho tiempo, porque próximamente viene la nueva licitación de buses, que se abre en octubre, y eso también trae una oportunidad de modernizar hasta 1.400 buses más.
¡Qué fantástico! Entonces, de estos 800 que hay hoy día en Santiago, ustedes son responsables, creo que más de la mitad de los que hay hoy día, y de casi 1.000 buses entre Santiago, Bogotá, Montevideo y Barcelona. Dime si estoy actualizado con los números.
Están muy bien informados, Rodrigo.
Hice bien la tarea. Me parece fantástico.
Nosotros tenemos 435 buses en Chile y 991 buses en Latinoamérica. Efectivamente.
Sumando, sí. Barcelona, ¿no es cierto?
Sumando. No, solamente Latinoamérica.
Ah, okay, o sea, sí, entre Santiago, Bogotá y Montevideo. Más interesante,
sí,
todavía.
Sí, y también, exactamente. Entonces, ¿y sabes por qué fue posible esto? Por lo que pudimos hacer en Chile. Hoy día tú ves a un Colombia muy activo. Yo creo que después de Chile es Colombia. Y porque efectivamente en muchos de los países de la región vieron que la electromovilidad era posible a partir del primer ejercicio de 100 buses que tuvimos en Chile. Y hoy día las licitaciones de los otros países también corren en la misma línea que la nuestra, que es la electromovilidad. Ojalá un transporte público apalancado de buses eléctricos.
Esos buses eléctricos que hoy día están transitando por la capital de Chile, que son ya 800 y que pronto podrían ser muchísimos más, como dices tú, básicamente en las, no sé, como en los terminales o en las estaciones, digamos, de estos buses, durante, no sé, la noche el bus se carga y al día siguiente tiene una autonomía que le permite estar prácticamente todo el día dando vueltas. ¿Qué autonomía tienen los buses eléctricos? Porque entiendo que los autos hoy día aproximadamente tienen cerca de 300 kilómetros de autonomía con un estanque lleno, pero ¿un bus es similar, es menos, es más?
No, un bus tiene igual, un bus tiene hasta 300 kilómetros de autonomía. Un bus en el día recorre en promedio entre 240 y 260 kilómetros. Por tanto, efectivamente, una única carga que se hace durante la noche es suficiente para que el bus funcione durante todo el recorrido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demora un bus para cargar? Entre 3 horas y 3 horas y media, dependiendo de la potencia del cargador.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, los buses que hoy día tenemos funcionando en el corredor Grecia demoran 3 horas y media para cargar, y con esa energía todo el día están operando.
¿Cuál es el recorrido, sí, Carla? Estamos conversando con Carla Zapata, la gerente general de Enel Ex Chile. ¿Cuál es el recorrido dentro de la región metropolitana que tiene más presencia hoy día de buses eléctricos, así como donde las probabilidades de subirte a un bus eléctrico son altísimas si estás en el lugar correcto, digamos?
El corredor Grecia es 100% eléctrico.
Ah, 100%.
Sí, 100%.
Wow, no sabía.
Los 285 buses que operan en el corredor Grecia, todos son eléctricos.
¡Qué, ¿sí?, maravilla!
Y el segundo corredor que tiene alta presencia de buses es el corredor Alameda. Y te diría que la mitad de los buses que recorren Alameda efectivamente son eléctricos. Sí,
la mitad de los buses de la Alameda hoy día son eléctricos. Sí, qué impresionante. No, esto, lindo, esto realmente es ciencia ficción en el presente. Pasémonos a los autos. El tema de la electromovilidad en los autos es un tema súper interesante, pero todavía en esta transición, que uno ya tiene claro, digamos, que el futuro es sustentable, ya sea con la electricidad o con el hidrógeno o con ambas, están también los autos híbridos. Yo tengo un auto híbrido, tengo un Toyota. Hace 4 años que tengo autos híbridos y realmente pasarse a un híbrido y hacer este camino hacia la sustentabilidad con un híbrido, que una parte, digamos, de tu auto es eléctrico y una parte es bencina, es realmente extraordinario. Un auto mucho más silencioso, con una autonomía espectacular. Pero para la gente que tiene que tomar decisiones respecto de pasarse a un auto eléctrico, ahí diría yo dos grandes temas, y el primero es el que me gustaría que comentáramos. Es esta idea de, chuta, me voy a comprar un auto eléctrico y resulta que quizás no pueda llegar a tal parte porque no me va a dar la autonomía. ¿Ustedes tienen un plan, una electroruta en el ex, de tener 1.200 cargadores en Chile, de Arica a Punta Arenas? ¿Para cuándo, más que sueñan, planifican tener, digamos, esta electroruta más o menos terminada? ¿De aquí a cuántos años estamos hablando?
No, años. Ah, meses, la verdad que no sé. Los próximos cuatro años, tendremos efectivamente los 1.200 puntos de carga funcionando y operando. Entonces, sí, uno dice 4 años, efectivamente, pero ¿sabes qué, Rodrigo? El tiempo pasa tan rápido que entre poco estamos en el 2024 y no nos dimos cuenta. Nuestro plan de inversiones, que comenzó efectivamente el año pasado, que apunta a implementar 1.200 puntos de carga en todo el país. Nosotros hemos avanzado ya con cerca de 200 puntos de carga instalados tanto en Santiago y en algunas regiones. Y efectivamente eso es el inicio de un cambio total en el transporte de personas, ¿sí? Muchas veces conversamos de qué es primero, es sí, como el famoso, exacto, dilema del huevo y la gallina, ¿sí? Pero más allá de los 1.200 puntos de carga que van a estar disponibles y que seguramente van a facilitar y van a darle más seguridad a las personas que opten por un auto eléctrico, de tener puntos de carga cerca a su casa, cerca a su trabajo. También mira que la electromovilidad va a traer muchos cambios de paradigma, porque muchas veces pensamos que necesitamos una estación de servicio para cargar. Y tú y yo también tengo un auto eléctrico, Rodrigo, sí. y la carga, yo llego a mi casa, enchufo el auto, me voy a dormir y al día siguiente el auto está totalmente cargado.
Sí, claro.
Para mí tal vez es poco pensado estar dependiendo de una electrolinera, no, porque mientras tengamos energía en nuestros hogares, yo creo que no es necesario estar pensando, pero efectivamente hoy en día las personas piensan, okay, tengo un auto eléctrico, hay muchos motivos y muchas barreras seguramente hoy por hoy que no nos invitan todavía a comprar un auto eléctrico, que tiene que ver más que todo con la inversión que
eso
significa.
Esa era la segunda variable que yo decía. Una era, digamos, la cantidad de espacios donde cargar, ¿cierto?, la energía, y otro era el tema del precio. Yo te escuchaba en una entrevista decir que el 2025, es decir, muy similar, un año después incluso, de cuando ya debiéramos tener 1.200 cargadores en todo Chile, debiera un auto eléctrico de aquí a 5 años más estar costando lo mismo que un auto no eléctrico, porque hoy día todavía los autos eléctricos son bastante más caros, lo cual yo también encuentro lamentable que de parte de nuestro Estado no haya ningún tipo de subsidio, pero ninguno, a los autos eléctricos y a los autos híbridos. Pero aparentemente, sin ni siquiera necesidad de subsidios, tú dices que de aquí a 5 años ya van a estar empatados los precios y un auto eléctrico que hoy día cuesta, no sé, 28 millones, quizás va a costar, no sé, 17 o 18 o 16.
O 12 también.
O 12 también, imagínate. Sí. O sea, es una diferencia impresionante.
Así es, mira, todos los estudios que hay indican que al 2025 efectivamente un auto eléctrico va a costar lo mismo que un auto un auto tradicional o convencional. Y estando hoy día en la industria, Rodrigo, o sea, hay muchas empresas en Europa que están cerrando la fabricación de autos con combustible fósil y se están cambiando y están cambiando todas las líneas por autos eléctricos. Y no solamente pasa en Europa, bueno, China también tiene un fuerte cambio. Hay ciudades completas en China que solo usan movilidad eléctrica. Sí, y estamos hablando de fábrica, estamos hablando de marca. Y cuando te digo de que cierre la fábrica, hay muchas de las marcas que conocemos, Nissan, Volvo, la propia Toyota, tienen estrategias ya de cierre de sus plantas al 2025. Entonces la posibilidad de que efectivamente los autos eléctricos cuesten lo mismo es muy alta al tener solo que fabricar autos eléctricos.
Bueno, un indicio de esta tendencia, de este futuro, me voy a meter aquí en los terrenos de mis amigos de información privilegiada que se manejan harto más que yo, pero cuando uno ve lo que vale la acción de Tesla hoy día respecto de su EBITDA, digamos, o sea, de cuánto la compañía tiene de ventas y de utilidad, respecto de cuánto vale su acción, lo que te está diciendo básicamente ese análisis es que ese es el futuro hoy día y por lo tanto esa acción vale, no sé, 5.000 veces quizás lo que debiera valer, porque claro, son los precursores de alguna manera del tema eléctrico a nivel automotriz, y ya no solamente automotriz, sino que la fabricación de baterías, etcétera. O sea, claramente estamos viendo pasar delante de nuestros ojos el futuro, y si tú dices que de aquí a 5 años más vamos a tener autos eléctricos que valgan lo mismo que los autos de bencina, va a ser el momento en que le vamos a poder decir, tú y yo, tú que tienes auto eléctrico y yo híbrido, a la gente que se compre un auto de bencina en 5 años más, decirle, ¿pero qué te pasa? Va a ser como casi algo políticamente incorrecto, así como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te compras un auto de bencina, loco? O sea,
realmente,
¿qué te pasó?
Realmente desespero.
¿Cuál es tu trauma?
Realmente desespero, sí. ¿Cierto? Sí, y efectivamente yo en varias conferencias que hacemos siempre invito a las personas que en el 2025 espero que la opción de comprar un auto eléctrico sea la que tomen. A veces pensamos en que el motor, el ruido, pero yo creo que hoy día a veces nuestros gustos tienen que que ser superados por el cambio climático que hoy día estamos viendo. O sea, hoy día nomás, si pensamos esta pandemia, lo que ha traído con poco autos circulando, con menos autos circulando, es un aire más limpio, una calidad del aire por tener menos material particulado, en fin, hay muchas cosas positivas en torno a la electromovilidad y a las soluciones de energía limpia.
Ahora,
porque yo quiero...
Sí. No, Carla, una pregunta es que estamos conversando con Carla Zapata, gerente general de Enelex Chile. Hoy día cargar tu auto en una electrolinera que pueda estar en una bomba de bencina, de hecho ustedes han abierto varias en las estaciones de servicio Shell, ¿no es cierto? Van 3 de 10 y entiendo que se van a abrir 10 en total muy rápidamente entre Santiago y Concepción. Si yo hoy día voy a cualquier lugar, digamos, público a cargar, todavía eso es gratis además, ¿no es cierto?
Así es, todavía...
Me imagino que en algún momento va a dejar de ser...
promoviendo y empujando,
claro.
Y por ahora sí, efectivamente gratis.
Ahora, cuando no sea gratis, no sé, pensando en la experiencia de otros países, ahí tú me comentarás, igual me imagino que la diferencia entre lo que cuesta, la autonomía que te da un auto de bencina respecto de lo que cuesta versus la autonomía que te va a dar, digamos, tu auto eléctrico respecto de lo que te va a costar, me imagino que va a ser siempre una diferencia astronómica, ¿no? Cargar un auto con electricidad, independiente que el día de mañana te cobren.
A ver, el auto eléctrico, incluso el bus eléctrico, te hago el ejemplo que es lo que más conocemos y tenemos toda la información. El kilómetro con diésel de un bus eléctrico.
Ok.
El kilómetro con cada bus eléctrico es de 76 pesos.
Wow.
Ese mismo comportamiento que hoy día vemos en un bus eléctrico lo vamos a encontrar también en un auto, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy día lo que gasto en energía cuando iba a la oficina todos los días, gastaba 22 mil pesos al mes, ¿sí? Y en bencina yo gastaba cerca de 90, 100 mil pesos. Entonces la reducción en los costos de operación al utilizar un auto eléctrico es mucha. Por ejemplo, para los colectivos, una unidad eléctrica es muy rentable. En 3 años un auto eléctrico para uso colectivo se paga. Lo mismo pasa con los taxis. Y es por eso tal vez que la estrategia del gobierno ha estado muy orientada a incorporar estas unidades en el transporte público por el kilometraje que tienen. Entonces rentabilizan mucho más rápido que para ti, para mí, que tal vez yo no recorro más de 10.000 kilómetros al año. Pero si tú ya recorres más de 30.000, toma la opción ahora. Ni siquiera tienes que esperar el 2025.
Ahora, también me llama la atención, Carla, que la ley de eficiencia energética que se está discutiendo hace bastante tiempo en el Congreso no está considerado, y dime si estoy equivocado porque esta era mi información por lo menos hasta el año pasado, tampoco ningún tipo de subsidio para autos híbridos ni para autos eléctricos, estoy pensando en los privados. ¿Ha habido algún cambio, alguna indicación a esa ley, algo que tenga que ver con ayudar, digamos, desde el Estado con algún tipo de disminución de impuestos en la compra de autos eléctricos o híbridos, o la ley de eficiencia energética que se está tramitando sigue, digamos, por ese mismo camino?
No hay subsidios que se estén entregando para las personas que quieran comprar un auto eléctrico, lamentablemente. Pero sí hay un impulso a que, por ejemplo, los nuevos edificios que se construyan incorporen dentro de sus instalaciones ya unidades para autos eléctricos, que hasta aquí tú veías las construcciones que habían y no estaban pensadas ni planificadas ni diseñadas estacionamientos eléctricos o para autos eléctricos. Y hoy día la regulación te lo va a exigir como parte de la construcción.
Eso es importante, como, sí.
Y como también a la industria automotriz va a exigir una cuota también de venta de autos eléctricos. Entonces, también va a conseguir que la penetración de los autos eléctricos al mercado chileno sea más rápida, porque hoy día podemos hacer mucha infraestructura en el ex y otras empresas más seguramente, pero si los autos eléctricos no se incorporan al país, va a ser infraestructura ociosa. Entonces yo creo que la ley lo que va a traer sí es una fuerte promoción a la entrada de vehículos y a la infraestructura como parte de el diseño de muchas construcciones que vamos a ver.
Ahora, respecto de la carga de los vehículos eléctricos particulares, hoy día entiendo que en el X te ofrece cuatro opciones, que es el Juice Box, el Juice Pump, el Juice Pole y la estación en el X. En este edificio donde está la radio, hace algunos meses instalaron en dos estacionamientos que tienen además la mejor ubicación, por lo tanto además le están diciendo al auto sustentable, usted tiene además un privilegio de lugar, unas cajitas, no sé si son las Juice Box o son las Juice Pole, pero está instalada en este edificio que es del Grupo Patio, aquí en Apoquindo, ya tiene estas unidades eléctricas, lo encontré fantástico.
Bien, mira, la Juice Pole son una especie de, son unas que son como altas, que no sé si todas las personas que nos están escuchando las conocen, pero lo de que tú debes tener deben ser las Juice Box, que van a la pared, ¿cierto?
Sí, van a la pared, exactamente. Sí, esas son exactamente. De 22 kilowatts, si no me equivoco.
Esas son de 22 kilowatts, sí. Que sirven para mientras tú estás trabajando y estás estacionado, te cargas durante el día. Y efectivamente depende de la potencia, en este caso de 22, la carga te puede demorar unas 5 o 6 horas. Pero también te quiero recordar que cuando tú te vas a tu casa, ¿cuántos kilómetros tienes? ¿12, 15?
Sí, claro.
De tu trabajo a tu casa.
No necesitas, ¿sí? Entonces, llenarlo completo, digamos, ¿no?
Exacto, con 20 minutos de carga seguramente llegas a tu casa.
¿Y estación en el X, ya existe una? ¿Cuántas hay? Porque ahí tienen en el fondo una maquinita que en 10 minutos te permite, si no me equivoco, cargar y tener la autonomía de más de 300 kilómetros.
Sí, esas son las Juice Pole. Aprendiste súper bien la lección, Rodrigo. Felicito. Esas son las Juice Pole. De esas tenemos, te dije antes que teníamos 200 cargadores públicos, sí, implementados. De los 200 debemos tener cerca de 85 unidades, más o menos como las que tú describes, que efectivamente permiten la carga en 20 minutos, puedes cargar el 80% de la batería en un auto eléctrico.
Perfecto, eso es súper importante, empezar a manejar toda esta información para la gente que está